Esto es Noticias Mundo Real.
Cadena de valor. Acará y Sao Domingos do Capim. Construcción de territorio, identidad quilombola, titulación de tierras y la amenaza de la financiarización. La Conferencia Latinoamericana sobre Financiarización de la Naturaleza abrió el lunes con 4 caravanas a varias zonas del estado de Pará, donde se dan algunos procesos de avance del capital sobre los bienes comunes y donde, al mismo tiempo, las comunidades resisten con sus modos de vida y formas tradicionales de producción. Este miércoles, la conferencia propiamente dicha de la ciudad de Belén, capital de Pará, inició con un resumen de cada una de las caravanas a cargo de los participantes e intervenciones sobre la coyuntura que realizaron. Camila Moreno, del grupo Carta de Belén do Brasil, el militante Luis Sarref, del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, también brasileño, MST, y el exdirector de la Fundación Heinrich Bell, Oficina Brasil, Thomas Fatewer, integrante de la organización COBRA de Alemania. A continuación, la integrante del Transnational Institute de Holanda, Lida Forero, hace un resumen de la caravana a los municipios de Acará y São Domingos do Capim, específicamente a la comunidad quilombola de Espíritu Santo, la comunidad de Itacoá Mirí, la de Santana do Capim y a los asentamientos Concordia y Itapeluzú.
Bueno, voy a contar un poco sobre el contexto y luego algunas impresiones generales. Igual que mis compañeras, es un trabajo difícil la sistematización, entonces espero lograr dar cuenta de todas las observaciones que compartimos en el grupo. Fuimos a 5 comunidades. El primer día fuimos a Espíritu Santo y Itacoa Mirí, y el segundo día a San Domingo de Capim, Concordia y Itapeluzú. Y en el segundo día queremos resaltar un acuerdo en el grupo, la charla con una persona que está cultivando palma aceitera. Entonces, si bien no es una comunidad, queremos traer esa historia sobre cómo la palma, el cultivo de palma está llegando directamente a los campesinos y campesinas, y esta charla en particular que tuvimos con este campesino. En relación con el contexto, todas, en su mayoría, son comunidades quilombolas, y nos parece importante resaltar que hay una tradición histórica en la región de revuelta popular y de resistencia. En el siglo XIX hubo una revuelta popular contra el poder imperial, que se conoció como Cabanagem, en la cual cerca del 30% de la población masculina fue asesinada. Y existió una figura, posteriormente existió una figura de un bandolero social, podríamos decir, Quintino Lira, que nos parece importante traerlo porque habla un poco también de esa tradición histórica de resistencia en la región y cómo se va reinventando y se va reconstruyendo con el tiempo. El proceso de formación de las comunidades ha sido un proceso también de colonización y de confluencia de personas que vienen de diferentes regiones de Brasil o de Pará, y entre ellas principalmente afrodescendientes, pero también campesinos y campesinas indígenas. Y en ese proceso de colonización se ha ido dando la construcción del territorio, y es esta construcción del territorio la que hoy está luchando contra la amenaza de la expansión de la palma, pero también contra la expansión de la ciudad como tal, la expansión urbana de Belén. Inicialmente, hace un tiempo, las comunidades cultivaban, producían carbón vegetal y se dedicaban al arroz en los cultivos como la mandioca. Y ellos hablan de cómo esto se ha ido transformando en el tiempo. Entonces dicen, ahora estamos cultivando de una forma más sostenible, y hablan del azaí como esa salida más sostenible para la producción y para la misma recuperación de la tierra. Observamos como el primer elemento que queremos resaltar que a lo largo de la historia se han dado unos cambios en la estructura de la propiedad de la tierra, y que estos cambios son precisamente los que dan cuenta de las luchas que conocimos y que escuchamos de las comunidades. Entonces, inicialmente, se puede decir que había una propiedad estatal que, por supuesto, se mantiene hay confluencias de las diferentes formas de propiedad de la tierra, pero inicialmente había una propiedad hacendataria que se fue transformando a través de la ocupación por parte de los colonos, como describía antes, que son quienes ahora demandan el derecho a la propiedad de la tierra y demandan los títulos. Pero al mismo tiempo eso se ve amenazado, esa demanda por la tierra o esta ocupación de la tierra se ve amenazado por una nueva concentración y un nuevo acaparamiento que se está dando a la vez por la expansión de la palma aceitera. Decía y ratifico, reitero, perdón, que o sea, las tres formas conviven, ¿no? Entonces, las haciendas que existían, que no desaparecieron, se transforman también en espacios para la producción de palma. Y las comunidades que ocuparon los territorios reclaman su derecho a permanecer en los territorios, y en ese sentido una demanda común que encontramos en todas las comunidades que visitamos es la lucha por la titulación. Y en esta lucha por la titulación es importante reconocer la necesidad de la identidad como comunidades quilombolas, que es lo que les va a garantizar ese título colectivo sobre la tierra. Y a partir de ese título colectivo, entonces se encuentra la garantía de los derechos y el acceso a los servicios públicos. Entonces, en el primer día que estuvimos en dos comunidades, Espíritu Santo y Tacuamiri, la primera aún no tiene el título ni el reconocimiento, la segunda ya lo tiene. Y ahí observamos esa diferencia en el acceso a servicios públicos, la construcción de vivienda, de salud, agua, que no existía en el primer caso y en el segundo sí. Y también, por supuesto, las comunidades que nos recibieron hablaban de la importancia de ese reconocimiento y de esa demanda principal para ellos como un mecanismo, como un vehículo para acceder a esos derechos. Sin embargo, entonces la pregunta que nos surgía acá tiene que ver con la importancia de la identidad quilombola y los valores culturales se convierten en una forma para fortalecer la resistencia. Entonces, ese fue un elemento que observamos y una de las personas, no recuerdo el nombre ahora, decía, a partir de nuestra organización y de nuestro reconocimiento, cambió nuestra vida. Entonces, y ya lo recuerdo, era Mario de la primera comunidad, donde todavía no tienen ese reconocimiento como esa titulación como comunidad desde el Estado, pero aún así él identifica que la articulación y la organización genera un cambio en su vida por la forma en la que puede valorarse, generar una cohesión social y a la vez demandar los derechos. Adicionalmente a esto, esa forma de organización colectiva permite también generar unas discusiones sobre cómo decidir sobre el uso de la tierra. Entonces, no se puede decidir individualmente desde las parcelas cómo cultivar o no palma aceitera, sino que hay una discusión y una decisión más colectiva. Igualmente, en esta construcción de la identidad, como pasó en las caravanas anteriores, nos preguntamos sobre el empoderamiento de las mujeres, porque sí sentimos una falta de reconocimiento del rol de las mujeres, y de alguna manera sentimos que si bien existe ahí, no hay la posibilidad de diálogo para reconocer ese poder y ese rol de las mujeres. En las dos primeras comunidades se planteaba que el azaí se ha convertido en el cultivo que permite se presenta como una alternativa. Entonces, decíamos en la reflexión al final del día, eso genera esperanza, es esperanzador ver cómo se va recuperando la tierra, pero a la vez genera una preocupación por el hecho de que el azaí es un monocultivo, siendo cultivado por las comunidades, siendo unas formas agroecológicas de producción, es un monocultivo. Y entonces nos plantea la pregunta sobre la soberanía alimentaria, que puede ser que no lo logramos ver, Pero de todas maneras, en la conversación que tuvimos, sí queda esa pregunta sobre cómo se garantizan los alimentos a partir de esa idea de que el azaí es el centro de la producción de la comunidad. Sin embargo, por supuesto, tiene muchos elementos positivos que ya han sido planteados, como la recuperación de la tierra, como el trabajo para la comunidad misma, pero nos quedaba esa pregunta sobre la soberanía alimentaria, el monocultivo y en particular cómo el azaí se produce y en este momento está en un incremento de producción en respuesta a las demandas del mercado. Entonces, esta comunidad o estas comunidades al final tienen una interacción permanente con el mercado y entonces la pregunta es ¿qué pasa si hay un cambio en la demanda o un cambio en la oferta que va directamente a afectar a las comunidades? Y entonces la amenaza de la financiarización de la naturaleza o de las diferentes formas de mercantilización de la naturaleza comienza a ser mucho más evidente. El segundo día fuimos a comunidades donde la presión por la expansión de palma aceitera es mucho más evidente. Entonces encontramos, por ejemplo, cómo la construcción de infraestructura ha aumentado mucho más, hay carreteras que en el primer día no encontramos, y hay cambios en el territorio. Entonces el transporte ya no se da a través de ríos, sino que se da a través de carreteras que se construyen básicamente para sacar
la palma de los diferentes territorios. Ante la pregunta de cómo ha impactado o cómo ha cambiado la vida de las personas a partir de la llegada de la palma, la respuesta, intentando resumir, fue que hay contaminación de las fuentes de agua y hay contaminación del aire, lo cual por supuesto tiene un impacto sobre la salud de las personas. Las condiciones de trabajo se describieron como condiciones de esclavitud y ahí es importante resaltar, que lo voy a ampliar más adelante, los contratos para el cultivo de la palma. Entonces, esas mismas condiciones que describía Mauro: deforestación, migración de especies, y eso también, por supuesto, trae conflictos para la salud, etcétera. División de las comunidades, especulación con la tierra y el impacto de los agrotóxicos para las personas que están trabajando directamente también ha afectado la salud. Como en un nivel más general, decía al comienzo, hay una reconcentración de la propiedad de la tierra, pero al mismo tiempo vemos cómo esto se llega a producir. Entonces, a pesar de que está la lucha por la titularización, cuando esta titularización es más a nivel individual que a nivel colectivo, eso permite la llegada de las empresas para generar estos contratos individuales de cultivo de palma. Entonces, encontramos en una de las comunidades, en Taperuzú, en Concordia, no, en Taperuzú, que hay 11 familias que tienen contratos ya para el cultivo de la palma. Se ha dividido la comunidad. Cuando fuimos a visitar a esta persona, por ejemplo, encontramos un cambio frente a esa hospitalidad que habíamos encontrado en todos los espacios anteriores. Aquí nos dicen, por favor, no saquen las cámaras, tengan mucho cuidado en la forma como van a conversar. Se rompen las relaciones sociales. Y eso lo observamos específicamente cuando fuimos a conversar con esta persona. Decía entonces, a partir de ahí, de esas formas de contratación, entonces también las condiciones de trabajo se van afectando. Y las condiciones de trabajo, que son descritas como condiciones de trabajo esclavo, se asumen además por las personas que cultivan como una forma independiente y como una salida a la crisis que están experimentando en la venta de sus propios productos. También describía como una alternativa en la que hay menos trabajo, se necesita menos trabajo, pero se critica también todos los problemas para la salud. Decíamos, por ejemplo, que tanto ya trayendo como intentando encontrar elementos comunes entre las dos experiencias, la entrada de la economía verde se puede hacer a través de esta idea de las cadenas de valor, y esto aplica tanto para la palma como para lo que podría pasar con el azaí. Entonces es una crítica a este concepto de cadena de valor, precisamente porque es una entrada en el mercado mundial a partir de una posibilidad de mercantilizar y financiarizar la naturaleza. Ya hablaba de la construcción de infraestructura para el mercado, y es importante decir también, además de las carreteras, el cambio entre el río y la carretera, que es una región de importancia estratégica para la infraestructura regional, y es una región donde hay, por lo menos señalaban en la caravana, dos proyectos y IRSA. En relación con el rol del mercado, lo que encontramos es una convivencia de las formas tradicionales de producción con el mercado mundial. Entonces, por ejemplo, la persona que cultiva palma nos mostró un documento donde le dicen el precio que va a recibir por la carga de palma está dependiendo del precio del aceite en Malasia. Sí, entonces, esa convivencia en la producción que aparece como algo local, eres el señor con el que conversamos, y supongo que después viene la foto del documento. Ahí está. Y entonces, bueno, lo que ya decía. ¿Quién está detrás? Entonces, para hablar un poco de los actores y los espacios de poder, por supuesto las empresas que están promoviendo el cultivo de palma. Entonces, en el caso de las que visitamos, Biopalma, que en realidad es Vale, es el actor fundamental. Se ha cambiado de nombre, ha comprado algunas haciendas, pero también es quien contrata con estas 11 familias, y las condiciones del contrato en los cuales se tiene que pagar el crédito, hay un acuerdo por lo menos a 10 años de venta obligada, y cada vez se van incrementando los costos de producción. ¿Para qué utiliza Vale lo que extrae de acá? Inicialmente es para la producción de agrocombustibles, que a su vez van a funcionar para el transporte. Se está construyendo un segundo ferrocarril para el transporte de productos de la minería. Entonces, acá vemos cómo este modelo de minería y de energía a nivel mundial se expresa en lo local, y va deteriorando las condiciones de vida de las comunidades. Entonces, al final lo que vemos es ese fortalecimiento del mercado mundial, de la economía, de espacios más financiarizados, y una intensificación de los conflictos socioambientales que tal vez no existían antes. En relación con el rol del Estado, ya casi para terminar, se resaltaba cómo las diferentes reformas jurídicas están facilitando la mercantilización y el acaparamiento de tierras. Entonces, decía antes, una de las consecuencias del cultivo de palma es la especulación de la tierra, y el Estado cada vez menos quiere reconocer los títulos colectivos e incentiva los títulos individuales sobre la tierra, porque esto permite la división y a la vez el mismo acaparamiento. Y se mencionaban otras reformas jurídicas que facilitan la mercantilización, como el Código para las Áreas Metropolitanas, el Código Forestal, entre otros. Una de las personas en Espíritu Santo decía: vivimos en un país en democracia, sin embargo la democracia no llegó, acá no llegó. Esa pregunta por la ausencia del Estado permanece, pero al mismo tiempo nos genera como una dualidad, porque es a partir de la primera década del 2000 cuando comienzan estas comunidades a ser reconocidas. Entonces, sí hay esta doble situación en cuanto al reconocimiento, a la posibilidad de ser reconocidas, pero sin embargo al incremento de las dificultades para ser reconocidas como comunidades. Y también se resaltó la deuda histórica del mismo Estado brasileño con estas comunidades. Ahora sí, para terminar, Identificamos sí, la agroecología como una alternativa, pero más allá de las preguntas que nos generó sobre la producción de azaí, la organización, el reconocimiento de los valores culturales y la resistencia como la alternativa. Y es a partir de ahí donde encontramos más esperanza. Me sumo a lo que refirieron mis compañeras de las otras caravanas en el agradecimiento a la solidaridad y a la hospitalidad. Leticia decía en algún momento, ¿será que merecemos todo esto que están haciendo para nosotros? Porque fue realmente muy generoso. Entonces, venimos desde fuera, sentimos como llegamos en un momento y realmente el recibimiento y la hospitalidad fue muy generoso y nos muestra cómo al final somos parte de una misma lucha y nos deja también con la responsabilidad de continuar no solo acompañando, sino resistiendo desde cada uno de nuestros espacios. Una de las personas decía, estamos con los pies atados, pero no con la boca ni con el pensamiento.
Esto fue Noticias Mundo Real.